Libro del Éxodo, capítulo 12, versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Redención por sangre conforme al decreto de Dios. Éxodo 12 no es una ceremonia antigua sin vigencia, es doctrina viva. Dios revela cómo salva a pecadores reales mediante medios que Él mismo establece. Aquí aprendemos qué exige la justicia, cómo actúa la gracia y por qué la salvación no admite alternativas humanas. Esta noche en Egipto nos coloca frente a una pregunta ineludible. ¿Estás bajo la sangre o expuesto al juicio? Israel llevaba muchos años en esclavitud en Egipto, y Dios había advertido repetidas veces a Faraón que dejara ir a su pueblo. Plaga tras plaga, Dios mostró su poder, pero el corazón de Faraón permaneció endurecido. Ahora Dios anuncia la última y más severa de todas estas plagas: la muerte de los primogénitos. Esa noche sería decisiva. No habría más advertencias ni oportunidades posteriores. En ese momento crítico, Dios no habló directamente a cada familia por separado, sino que usó a Moisés y a los ancianos para comunicar su palabra. Si el mensaje no se transmitía con claridad y fidelidad, las consecuencias serían mortales. Por eso este pasaje de Éxodo 12 resalta la importancia del liderazgo fiel. Cuando el juicio es inminente, Dios usa líderes obedientes para que el pueblo sepa cómo refugiarse y vivir. Vamos a ver entonces la soberanía de Dios que inicia con la redención, iniciando los versículos 1 y 2. Lea conmigo Éxodo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Aquí Dios decreta el tiempo y el orden de la salvación. Dios es quien redefine el calendario de ellos. Es un calendario aparte del que tienen las demás naciones de la tierra. Les está diciendo: hoy será para ustedes el principio, el primero de los meses del año. Así que la salvación, podemos decir, no responde a la iniciativa humana. Es Dios quien viene a buscar al hombre conforme sus propósitos. Y Dios lo hace primero indicando un punto de inicio. ¿Es importante esto? Claro que sí. Porque en la vida cristiana muchas veces no sabemos cuándo fue el punto de inicio. Y si es importante que si tú estás consciente de la salvación que tienes o que el Señor te dio en Cristo su Hijo, debes entonces poder saber cuándo Dios obró en ti. ¿Cuándo el Señor comenzó a hacer esa obra en tu vida? ¿Cuándo redefinió tu calendario, tus actividades? ¿Cuándo redefinió tu conducta humana? Y dejaste de ser alguien que estaba muerto en pecados para luego estar vivo en Cristo Jesús. Eso es lo que está haciendo nuestro Dios aquí. Él va a sacar con poder a su pueblo de la tierra de Egipto. Y lo primero que hace es decirles, a través de Moisés y Aarón, este será para vosotros el principio de los meses. Mira, si dependiera de nosotros la salvación, nunca buscarías a Dios. Nunca lo buscaríamos. La buena noticia es que Dios es quien toma la iniciativa y te llama hoy. Por lo tanto, ¿por qué posponer lo que Dios ha determinado hacer ahora? Si Dios te ha permitido escuchar esta palabra, si estás aquí o la escuchas tal vez por otro medio, ¿será que el Señor te está mostrando que Él quiere hacer contigo una obra diferente a la que tal vez tú hiciste en desconocimiento, en ignorancia, en religiosidad, meramente de tradiciones, y ahora Dios quiere marcar verdaderamente su propósito en ti? Esto es importantísimo, este pasaje de Éxodo, porque es a partir de aquí cuando Dios precisamente les muestra su plan de redención. De tal manera que cuando ellos salgan de esta tierra de Egipto, ellos puedan dirigirse a la salvación ofrecida por Dios. Ellos busquen esa salvación, porque Dios les está mostrando precisamente por dónde deben de ir. Así que, ¿por qué vamos nosotros a posponer la palabra de nuestro Dios cuando Él nos está diciendo una y otra vez las mismas cosas? Él te está mostrando lo que tú debes de hacer. Las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 9, versículo 16, dice con claridad: mira, esto no depende del que quiere, ni de aquel que corre más, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y si tú estás reconociendo esa misericordia de Dios, entonces debes de alegrarte. Debes de alegrarte mucho, porque si hubiera dependido de ti, no buscaras a Dios. Es Dios quien en su bondad infinita está mostrando su gracia. Pero Él te quiere dirigir algo, ¿no? Él quiere llevarte a que conozcas la plenitud de su obra en Cristo. En el versículo 3, una vez más, veamos la incapacidad humana y la realidad que existe en cuanto al juicio que hace Dios. Dice el versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Escucha esto, es muy importante los datos que están aquí. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato en su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Es que no podía quedar nada del cordero. Tenía que alcanzar completamente. El versículo 5 dice: el animal será sin defecto, será un macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, dice el versículo 6, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Dice que guardaréis hasta el día 14 de este mes. El versículo 12, saltándonos, dice también: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí podemos ver una doctrina que es importantísima para la vida cristiana. El hombre está bajo esclavitud y bajo sentencia. Y también, el juicio de Dios es real y es justo. Si no entendemos estas dos cosas, vamos a pensar que realmente nosotros no estamos bajo ningún juicio, bajo ninguna esclavitud, bajo ninguna sentencia. Y si es así, entonces, ¿por qué temer el juicio de Dios? Podremos haberlos escuchado miles de veces: Dios va a venir por segunda vez y va a hacer juicio. Separará justos e injustos. Y no correremos a buscar a Dios, porque aunque le escuchemos, nuestra alma realmente lo desconoce. No hay obediencia para moverse. Regresando acá, Israel no podía escapar por sí mismo. No podía. Ya sabemos eso, Dios estaba obrando maravillosamente. Habían transcurrido 9 juicios, 9 plagas, y faltaba una. Y Dios les está mostrando el último juicio, que es herir, matar a todos los primogénitos de la tierra, tanto de hombres como de animales. Así que Israel no podía escapar por sí mismo. Dios anuncia muerte y no es una amenaza vacía, es un decreto santo. Es importante que entiendas que es un decreto santo, porque es Dios el único que puede decretar. Si el día de hoy tú ves a gente declarando y decretando, ese es un show meramente humano. Eso no implica nada de una vida práctica cristiana. Y hay que decirlo con claridad. Aquí no hay que usar medias palabras. Aquí no hay que decir, no, pero pastor, si hay buenas intenciones en el corazón, no llegamos con buenas intenciones a la presencia del Señor. Cuando digo la presencia del Señor es a presentarnos ante Él. No nos merecemos nada por nosotros mismos. Y yo sé que el Señor tuvo gracia con muchos de nosotros. Muchos de nosotros, el Señor nos mostró su palabra y nos sigue mostrando su palabra. Y venimos a Él, pero otros también la rechazan. El día de hoy podemos nosotros decir que la palabra de Dios está siendo predicada con toda claridad. Su revelación no es algo oculto, no es algo imposible de llegar, no es algo que esté bajo cifrado, bajo códigos, bajo enigmas. No, no, no. Su palabra es clarísima el día de hoy. Así que muchos que hoy están celebrando una adoración verdadera al Dios del cielo y la tierra, tal vez lo estén haciendo en los términos incorrectos, aunque tengan buenas intenciones. Había aquí entonces ese anuncio de juicio. Míralo una vez más. Dice el versículo 12. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra. Ese era el decreto de Dios. Dios es quien decreta. El hombre no hace estas cosas. Pero podemos observar entre muchos detalles de estos versículos que hemos leído. Primero, el que Dios se dirija diciendo, hablad, el versículo 3, a toda la congregación de Israel, hablad. El mandato entonces es universal, porque el juicio es universal. Nadie queda fuera de su alcance, ni puede evadirlo por su posición, por su familia, o tal vez alguna cuestión moral. Hablad a la congregación. Siempre está ese mandato que es dirigido al Señor y se presenta como lo que es, no como una sugerencia. Tú a estas alturas, si el Señor te ha dado entendimiento bíblico, tú debes comprender lo que es un mandato de Dios y que es tal vez una sugerencia. Los mandatos de Dios requieren obediencia y respuesta pronta, solicitud. Dios no acepta nuestra negligencia, nuestra pereza, nuestras excusas, porque para eso somos número uno, para las excusas. Dios requiere obediencia. Realmente requiere obediencia. No son sugerencias. Aquí está hablando, hablad a toda la congregación. Es para dejar en claro la posición que Él tiene. Ahora el juicio es real, es activo y es divino, porque dice, yo pasaré, yo heriré. Está mencionando precisamente estas acciones que nos dicen que es un juicio real, no es algo simbólico. Dios actúa, Dios es mismo quien actúa, quien decide, quien ejecuta conforme a su santidad. ¿Y por qué entonces nosotros, con toda esta evidencia bíblica, vamos a pensar que nuestro Dios solamente se queda en cosas simbólicas y no hay algo más? Por ejemplo, el día de hoy vamos a celebrar la ordenanza de la cena del Señor. No debe ser algo solo simbólico, porque hay un mandato detrás de esa cena, un mandamiento, y hay una conmemoración. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que muchas de las cosas que Dios nos pueda dar son meramente simbólicas. No, tenemos que nosotros ver cuando nuestro Dios está hablando con claridad y nos está mostrando acciones que Él va a ejecutar. El día de hoy muchos ya ni piensan que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Ya lo ven como algo lejano, o le quieren poner una fecha para dizque estar preparados y hacer muchas cosas fuera de la voluntad del Señor. Pero debemos nosotros rescatar que esta venida de nuestro Señor por segunda vez es real, es verdadera. Él lo afirmó. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Estarla esperando. ¿Y cómo la esperamos? Velando en oración, creciendo en la fe, siendo diligentes en nuestra vida cristiana, dejar ya de excusarnos y comenzar realmente a obedecer la palabra del Señor. ¿Qué más vemos también aquí en estos versículos que hemos leído? Bueno, habla de un cordero por familia y un cordero que será inmolado, lo inmolará toda la congregación. Vemos entonces con este detalle del cordero la provisión de nuestro Dios única, suficiente y sustitutiva. Es decir, una sola vida muere en lugar de otras. Y su muerte es suficiente para todos los que están bajo esa provisión. Aquí no vemos añadidos humanos. Dios está diciendo, esta es mi provisión para la familia, para cada familia. No envió un cordero para cada persona. Él dio la provisión única, suficiente y sustitutiva. También Dios anticipa la incapacidad humana. ¿En qué sentido? Porque Él dice que si la familia fuere pequeña, ¿qué tenía que hacer? Bueno, tenía que unirse con el vecino, el prójimo cercano, y de tal manera preparar el cordero que alcance y sea suficiente para todos. Por lo tanto, podemos decir que Dios no espera que el hombre alcance el sacrificio. Es Dios mismo quien ajusta la provisión a la necesidad, revelando una vez más la impotencia humana para salvarse. Parece que esto fuera algo tal vez incomprensible para nuestra humana actitud. ¿Por qué el Señor tiene que decir esto? La forma como se provisiona el cordero, la forma como se va a comer. Y hay muchos detalles que no tenemos el tiempo de tocarlos, porque realmente aquí hay muchos detalles en cuanto a la Pascua. Pero recordemos también cuando el Señor les envió la provisión del maná. Él les envió el maná y ellos tenían que coger una provisión para cada día. Si cogían más, al final se encontraban solamente con la provisión diaria. Y el resto se podría. Si cogían menos, se completaba la provisión. Qué interesante, ¿eh? Recordando cuando Dios enviaba el maná también a los hebreos en su camino a la tierra prometida, en el desierto. Así que podemos nosotros ver cómo Dios da lo necesario y lo suficiente. No tenemos que añadir nada, no tenemos que quitar nada, y esto revela una vez más la incapacidad para nosotros mismos salvarnos. Es decir, que si queremos acercarnos a Dios, tenemos que reconocer eso. Nuestra incapacidad de que nuestros méritos humanos nos sirven. Nuestros logros humanos no nos van a ayudar en nada realmente. Nuestras habilidades físicas, intelectuales, tampoco lo van a hacer. No servirá. Lo único, cuando vemos este tipo de pasajes, con este detalle, Dios mostrando cómo hacer esta distribución o cómo hacer esta provisión del cordero, eso me muestra una vez más que yo tengo que acercarme a Él y decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Y eso es, lo podemos extender a toda nuestra vida cristiana. Todo lo que hagamos. En la medida que más vamos conociendo a nuestro Dios, vamos teniendo un entendimiento claro de lo que Él determina hacer y que es suficiente para mí y necesario para mí. Yo no tengo que añadir nada, ni sacar nada, sino sencillamente ser atento a su voluntad, ser atento a lo que Él está diciendo y de esa manera poder obedecer su requerimiento. Sí, nosotros no somos los judíos que estamos aquí en la Pascua, o en esta primera Pascua, realmente es la primera Pascua para ellos. Pero el día de hoy, como cristianos, tenemos muchos mandamientos que el Señor nos pide para que los obedezcamos. Muchos detalles de nuestra vida cristiana, y yo sé, mis hermanos, que en la medida que vamos creciendo en la fe, vamos teniendo un mayor entendimiento de estas gracias, de su voluntad. El mismo hecho de que Él nos haya permitido poder estar en este lugar donde su palabra es predicada con mayor claridad, con mayor profundidad, eso ya es un detalle de que el Señor te está diciendo, mira, tú lo has hecho así, tú has hecho esto de esta manera, tú me has celebrado adoración de esta manera. Yo quiero que lo hagas ahora de acuerdo a mi voluntad. Ahí hay una iglesia fiel, hay un púlpito fiel donde la palabra es predicada, así que presta atención a mi voluntad. Vemos también algo más. El animal dice que es sin defecto. Lo guardaréis. ¿Qué importantes detalles? Dice versículo 6. Del 5 en adelante, sin defecto el animal, macho de un año, tomado de las ovejas o las cabras, guardado hasta el día 14, inmolado. Inmolar quiere decir ofrecerlo en holocausto, quemado, ¿no? Ante toda la congregación del pueblo entre las dos tardes. Estos detalles, hermanos, me hablan de que la salvación ocurre solo bajo las condiciones de Dios. Solo bajo las condiciones de nuestro Dios. El animal será sin defecto, dice. Dios determina, por tanto, el tipo, el tiempo y la forma del sacrificio. No hay aquí alternativas aceptables fuera de su mandato. Vemos este detalle en nuestro Dios. ¿Cómo Él nos muestra esto? No hay algo que podamos hacer fuera de su mandamiento. Todo esto, considerando el versículo 12, nos deja claro un juicio. Porque Él dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y ejecutaré mis juicios. Es decir, si estás prestando atención a lo que te estoy diciendo y no estás viendo otro lado y no te estás distrayendo, vas a estar atento al juicio que yo voy a hacer. Vas a estar atento, vas a estar pendiente. Tu corazón va a estar pendiente al juicio. Tú no vas a estar en una neutralidad espiritual, porque estás pendiente de lo que Dios va a hacer. Yo entiendo, y tenemos que nosotros siempre, voy a usar una palabra, una traspolar, es decir, mirar la situación de ellos y llevarlas a nuestro hoy. Porque si ellos prestaban atención a cada detalle, iban a estar atentos a ese juicio. Y yo sé que el día de hoy muchos conocen ese juicio del ángel de la muerte llegando en esa décima plaga y recorriendo y matando a todo primogénito. Era un juicio real. ¿Quiénes se salvaban? Aquellos que estaban atentos a los mandamientos que Dios estaba estableciendo aquí en estas palabras a través de Moisés y de Aarón. A través del liderazgo de la iglesia, de la congregación de Israel, quiero decir. Pero si las personas ignoraban esto, iba a haber juicio de muerte. Tú como padre y como madre, si amas a tus hijos y tienes esta advertencia de muerte de primogénito, yo creo que vas a estar atento a eso. Pero pensemos si lo tomas en poco. Como el día de hoy se toma en poco la palabra de Dios. Como el día de hoy se toma en poco la predicación de la Escritura. Como el día de hoy se menosprecia precisamente la palabra predicada de nuestro Dios, que nos exige obediencia, que nos demanda una vida santa, que nos demanda que salgamos de ese estatus de comodidad, de superficial, de que me importismo de las cosas del Señor. Porque hay una advertencia de juicio. ¿Cuál es ese juicio? Precisamente que nuestro Señor vendrá por segunda vez y habrá un juicio real. Separará justos de injustos, los justos heredarán la vida eterna y los injustos irán a la condenación del infierno. Y no pienses que porque ese juicio no tiene fecha y hora, ni sabes cuándo va a venir, no hay necesidad de ser vigilantes, porque el Señor te puede llamar en cualquier momento a su presencia y luego solamente te despertará, te levantará su voz, resucitarán. ¿Para qué? Para escuchar la sentencia. Dice Romanos 3:23, todos han pecado. Y por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23, un pasaje muy conocido, la paga del pecado es muerte. Y si quieres recordar Hebreos 9:27, está establecido para los hombres morir y luego el juicio. Así que el testimonio de la Escritura es bastante claro, bastante fiel, para que tú lo menosprecies y pienses que la venida del Señor Jesús es algo muy futuro que vendrá después de cuántos miles de años. Aún si fuese así, nosotros no tenemos no somos dueños de nuestra vida. La Escritura dice que nuestros días son como la neblina. Hoy está, hoy la ves, y mañana, o más tardecito desaparece. Y yo creo que los que hemos viajado en algún momento a las montañas y hemos por un momento contemplado la neblina, sucede eso, ¿no? Tú la ves ahí y luego ¡plum!, se fue, desapareció. Así es nuestra vida. Pero el día que nosotros seamos llamados a la presencia del Señor y luego seamos resucitados, tengamos la convicción de qué es lo que vamos a recibir si hemos sido fieles y obedientes. Así que este pasaje está mostrando eso. Dios va a hacer juicio, pero hay que hacer esto. Ahora, tratemos ese versículo 5 y 6 con mayor detalle, porque nos dice algo muy importante, y yo considero, entre todas las cosas y entre todas las doctrinas que estamos viendo en este pasaje, no podemos nosotros ignorar en nuestra vida cristiana la necesidad de la expiación por sustitución. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Leamos el 5 y 6 una vez más. Dice: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Dios anunció que esa noche morirían los primogénitos en toda la tierra de Egipto. Eso está claro, es un hecho clarísimo. La muerte, decimos con contundencia, no era una posibilidad. Era un juicio decretado por Dios, decidido por Dios. Es decir, no es que nosotros, si hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho, ¿será o no será? ¿Pasará o no pasará? ¿Vendrá o no vendrá? No, no. Dios no lo mostró de esa manera. Dios dijo, voy a hacerlo. Voy a herir a todos los primogénitos de la tierra. No es una posibilidad. Y si lo comparamos nosotros con lo que Dios en este tiempo nos ha dicho a nosotros, es lo mismo también. La segunda venida no es una posibilidad. Es un acto decretado por Dios que se va a cumplir. Lo que no sabemos es cuándo pasará. Pero es algo clarísimo. Así que entonces, la muerte de los primogénitos no era una posibilidad. Era un juicio decretado, decidido. Ahora, atención, presta mucha atención. Para que el primogénito de una casa no muriera, otro tenía que morir en su lugar. Por eso Dios mandó tomar un cordero sin defecto y sacrificarlo. Para que el primogénito de una casa no muriera, otro tenía que morir en su lugar. Por eso Dios mandó tomar un cordero con este tipo de características, macho de un año sin defecto, y luego sacrificarlo, inmolarlo. El cordero no había hecho nada malo, pero murió en lugar del que merecía el juicio, la muerte de los primogénitos. Esto enseña algo muy sencillo. Si no hay sustituto, escucha esto, si no hay un sustituto, el juicio cae sobre la persona. Si hay un sustituto aceptado por Dios, la vida es preservada. Esta es la esencia de la expiación. ¿Entiendes eso? Si no hay sustituto, el juicio cae. Si hay sustituto, mandado por Dios, aceptado por Dios, la vida es preservada. La muerte del cordero no quitó la gravedad del juicio, lo trasladó. Así Dios mostró que puede salvar sin dejar de ser justo, porque la muerte ocurrió, pero no sobre aquel en quien debería caer. ¿En quién debía caer el juicio? En el primogénito. ¿Y quién recibe al final la muerte? El cordero. Pero asimismo nos lleva a nosotros a tomar una decisión. Porque si tú no aceptas el sustituto que Dios provee, enfrentarás tú mismo la paga. La salvación no es perdón barato. Costó una vida. Y nosotros que sabemos la plenitud de este cumplimiento en Cristo, sabemos que es la vida del Hijo de Dios, el Dios hecho hombre. Él es el fue el sustituto perfecto para nosotros. Y Él recibió el juicio que todos nosotros merecíamos. ¿Qué dice Isaías 53? Herido fue por nuestras rebeliones. El castigo que era para nosotros, Él lo llevó. O como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 18, el justo por los injustos. Siempre esas palabras de Poncio Pilato. Una y otra vez diciéndole lo mismo a las personas que estaban ahí reunidas, ahí en ese lugar. Este hombre es justo. No encuentro maldad en este hombre. Crucifícalo, crucifícalo. Es justo. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Es justo. Varias veces encontramos nosotros este pronunciamiento de Poncio Pilato. Es justo. Y la gente, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué ha hecho? Pero la Biblia también dice que él conocía a los fariseos que por envidia le entregaban. Y al final, aún teniendo autoridad, él se suma también a un juicio injusto, porque él dice, bueno, yo me lavo las manos, allá ustedes, siendo él autoridad. Pero bueno, eso es para otra enseñanza. Así que espero que hayas podido tener claro esto, porque esto es importantísimo para tu vida cristiana. La salvación que Cristo te ha dado es de un inmenso valor. Y si tú lo has entendido así, entonces tu respuesta en la vida cristiana debe ser de la misma manera. Cuando tú dices que has entendido esto, pero tu vida cristiana realmente es deprimente, es negligente, es pobre en cuanto a las obras que Dios ha mandado, entonces tú estás tomando en poco una salvación que es demasiado grande. Y el juicio que habla la carta a los hebreos es realmente fuerte para aquellos que lo hacen así. Es pisotear dos veces el sacrificio de Cristo. Y para ellos lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Y no vas a decir, ah, pastor, entonces usted está diciendo que eran salvos y perdieron la salvación. No, déjame decirlo de una manera. ¿Nunca fueron salvos? Sí, estaban ahí. Estaban sentados todos los domingos. Tenían un rótulo de cristianos, pero no eran salvos. Porque siempre menospreciaron el sacrificio de Cristo. Nunca hubo una obediencia verdadera. Nunca hubo solicitud a la gracia inmensa que el Señor derramó sobre tu vida. Para ti fue poco. Pero el Señor es quien al final hace el juicio. Así entonces podemos nosotros ver esto con una maravillosa perfección. Planeado por nuestro Dios. Recuerda, Él está tomando la iniciativa. Mira, tú piensas que el judío podía escapar del egipcio. Ese faraón sí que era endurecido, terco, necio. Ellos mismos se consideraban divinos. ¿Te imaginas tú el orgullo y la altivez? No iba a dejar a Israel haciendo más, a los hebreos. Además de eso, era un pueblo que le servía, era mano de obra barata. Bastante, sí, en número. Y no tenía costo para ellos. Y si uno se moría, es lo que menos les importaba a los egipcios. Así que, ¿por qué entonces iba a dejarlos? Pero Dios tenía todo esto planeado. Yo quiero que lo veas, por favor, con los ojos de esa fe que el Señor te ha dado. Todo lo que el Señor ha planeado para que tú seas salvo. Todo lo que Él ha hecho en su inmensa bondad para que tú consideres sus palabras y tú digas, Señor, es una salvación de tan alto costo y yo la he estado tomando tan en poco. En el versículo 7 vamos a ver la eficacia objetiva de la sangre ante Dios, porque este es un punto importante. A veces las personas no entienden y a veces los cristianos no entienden. ¿Sangre? ¿Por qué sangre? Dice versículo 7, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes, en el marco de las casas, de las puertas, ¿no? En que lo han de comer. Mira lo que había que hacer con la sangre. No solo derramarla, sino que hacer todo esto. Versículo, y saltémonos al 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios. Versículo 13. Y la sangre, mira, mucha atención, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros muerte cuando hiera la tierra de Egipto. Mira, interesante eso. Vendrá ese ángel de la muerte, vendrá. Y donde esté la señal, ¿qué dice? Pasaré. Ahí no herirá de muerte al primogénito. Pasará. Y esto es precisamente la propiciación que Dios hace. La sangre satisface la ira de Dios. Ahora, yo sé que esa palabra puede ser un poquito compleja de entender. Propiciar en la Biblia significa, porque no es solamente favorecer a algo, ¿no? No es favorecer a alguien, no. En la Biblia, propiciar significa satisfacer una justicia ofendida mediante un medio aceptado por Dios para que el castigo no caiga sobre el culpable. Eso sería propiciar en términos bíblicos. En el contexto de las Escrituras, propiciar no es calmar a un Dios caprichoso, sino tratar el problema real del pecado. Escucha esto. Dios no dice cuando vea fe. No, Él dice cuando vea la sangre. Es decir, el fundamento de la salvación es objetivo, claro, tangible, no es emocional. Dios dice cuando vea la sangre. Dios estableció una propiciación. Dios mismo decidió cómo se ejecutaría su justicia. Si partimos de que es su justicia, no es lo que yo estoy añadiendo, es lo que Él está estableciendo. Su justicia es o moría el primogénito o moría un sustituto aceptado por Dios. Esa es su justicia. Tú escoges. O muere el primogénito o muere el cordero. Cuando el cordero muere, la pena fue ejecutada porque tenía que morir, la justicia de Dios fue satisfecha y el juicio no quedó pendiente porque fue un hecho real. Eso es propiciación. Lo que me quiere decir a mí que mi seguridad no debe estar en lo que sentimos, sino en lo que Dios ha establecido y Dios nos ha dado a través de las Escrituras para que podamos verlo como algo real. Si yo te pregunto, ¿qué ve Dios cuando te mira a ti en tu vida? ¿El qué ve? ¿Obras? ¿Excusas? ¿O ve la sangre provista por Él en Cristo? ¿Qué ve Él? Y es importante que tú tengas esa seguridad. Porque para ellos era determinante, como lo es para nosotros. Porque esto que estamos viendo era todo lo que vendríamos a tener nosotros en Cristo nuestro Señor. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento no hay perdón. Derramamiento de sangre. Romanos 3:25, a quien Dios, hablando de Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar así su justicia. O como lo dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es algo sencillamente que lo dices por decir, no, si estás, cuando tú estás hablando de esto, tú estás entendiendo realmente lo que Dios estableció, sangre derramada, de tal manera que cuando tú ves ese madero, ves esa cruz, ves el sacrificio de Cristo, ves esa sangre derramada, sabes que esa sangre fue para ti, para limpiarte a ti. Esa sangre te favoreció a ti. ¿Por qué entonces vamos a andar torpemente en la vida cristiana? Sí, el apóstol Pedro habla de eso, ¿no? Añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud devoción, a la devoción dominio propio, y luego habla conocimiento, amor fraternal, amor de Dios, y esas cosas no están en nosotros. No nos dejará que estemos ociosos en cuanto al conocimiento de Dios y sin fruto en la vida cristiana. Es importante entonces que podamos comprenderlo. Versículo 21, y vamos terminando porque el tiempo ya se me fue. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Versículo 22, tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, untad el dintel y en los dos postes, recuerden que ahí no había, tenían que la sangre con un manojo de hisopo, ¿no? Aplicarla en los marcos de las puertas, en los postes. Con la sangre, dice, que estará en el lebrillo, un recipiente, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Mira, Jehová, dice, Jehová. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí lo único que te puedo decir para ser breve es que la fe verdadera se expresa en obediencia concreta. Creer no es admirar la historia, es refugiarse donde Dios dijo. No sustituyas la obediencia por religión, no sustituyas la obediencia por tradición, no sustituyas la obediencia que debes dar a Dios por pereza espiritual o negligencia. Obedece al Señor, obedece a tus líderes y no des tantas vueltas en un asunto tan sencillo como es la obediencia. Recuerda Santiago capítulo 2, versículo 17, la fe sin obras es una fe que está muerta. El versículo, finalmente, versículo 24 en adelante, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es ese rito vuestro? Vosotros responderéis, él es la víctima de la Pascua, dice, de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés. Qué precioso, hermanos, ¿no? Dios ordena recordar, enseñar y adorar conforme a su obra redentora. La salvación produce una vida en santidad, apartada para Dios. Así como ellos tenían que recordarle a sus hijos. El día de hoy, cuando tus hijos te preguntan por las cosas de Dios, ¿qué les respondes? ¿Qué les dices? ¿Les hablas de la Biblia? ¿Les hablas de la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que ir los domingos a la iglesia? Mira, hijo, el domingo es el día del Señor. Es el día que Él separó para su adoración. Ajá. ¿Y por qué tengo que congregarme? Porque el Señor mandó no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y así, y así, y así. Tú enseñas. En Egipto hubo una sola señal que detuvo el juicio. No fue linaje, no fue moralidad, no fue religión. Fue la sangre. Esa fue la señal. Fue la sangre. Hoy Dios no te pide marcar una puerta. Cuidado, vas a pensar que vas a tener que marcar una puerta. No, no, no. Hoy lo que Dios te pide es refugiarte en la provisión que Él te ha dado en Cristo nuestro Señor y Salvador. La pregunta final no es si conoces esta historia, sino ¿qué ve Dios cuando te mira hoy? ¿Estás bajo esa sangre preciosa o sencillamente estás frente a su juicio que te va a condenar? Recuerda esas palabras, y veré la sangre y pasaré de vosotros, que esa doctrina no solo informe tu mente, sino que salve realmente tu alma.